¡Qué movida! ¡Vale, vía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
¡Hola!
¡Hola! Bueno, ya estamos aquí hoy con un capítulo muy importante que además os avisamos, con este capítulo cerramos la primera temporada de ¡Qué movida, madre mía!
Esperamos más, creemos.
Sí, habrá más, seguro. Estamos muy contentas y la verdad que nos parecía este tema que traemos hoy algo muy importante. Porque, bueno, pues cada vez, por lo menos en mi entorno, hay más mujeres que deciden ser madres monomarentales y creo que, bueno, creemos que es muy importante, pues eso, al final, dar voz a todas las realidades de la maternidad y bueno, pues si alguna mujer es algo que se plantea, es algo que le da curiosidad o incluso para todas las que estáis en el proceso, pues que escuchéis este episodio, que creo que va a ser muy guay.
Pues nada, voy a presentaros a nuestra invitada, porque yo creo que aquí hoy venimos más bien a escuchar y a curiosear, porque nosotros obviamente en esto no tenemos experiencia. Entonces, bueno, pues ella es Nune y es madre monoparental de Shannon. Así que, bienvenida.
Pues, muchas gracias, chicas. Estás muy bien aquí, acompañadísima, genial. Muy bien. Y muy ilusionada por venir aquí, de verdad. Muy bien.
Qué bien, qué bien.
Y nosotras de que estés.
Sí.
Y bueno, yo creo que igual lo ideal es un poco volver, ¿no? O que nos cuentes un poco cómo haces tú ese proceso, ¿no? ¿En qué momento empieza? Porque igual que decimos, muchas veces se habla, ¿no? De que realmente una mujer se convierte en madre ya cuando en su cabeza empieza ya, ¿no? A decir, pues es que yo quiero ser madre, ¿no? Cuéntanos un poco.
Yo creo que cuando interiorizas la idea de ser madre, ¿no? Para mí eso empezó con 12 años, un poquito precoz. Yo ya, yo le dije a mi madre, mira, yo nací para ser madre.
¿Madre adolescente?
Sí, no, realmente, a ver, sí es verdad que con todas las ganas que yo tenía de ser madre, siempre fui muy consciente de que quería ser madre de determinada forma. O sea, no me valía de cualquier forma. Tuve una relación de 9 años y no me planteé ser madre con esta persona porque no lo veía viable. Por lo menos desde mi criterio, ¿no? De cómo quería ser yo madre. Y bueno, después de pasar por una situación bastante complicada a nivel personal, pasé por una depresión muy, muy heavy, caí muy al fondo, busqué ayuda psicológica y después de unos meses tratándome con mi psicóloga, bueno, le quedó claro que quería ser madre el primer día que entré por la consulta, eso no era muy difícil de ver. Pero después de unos meses tratándome con ella, pues la verdad es que le pregunté a ella, ¿no?, si me veía capacitada para ser madre. Algo que mi madre siempre me dijo, en plan, es que no tienes que preguntártelo, es que naciste para eso, como me dijiste con 12 años, ¿no? Pero bueno. Y me dijo que, bueno, que había cosas que trabajar, en mi autoestima sobre todo, pero que, claro, como no me veía capacitada. Y nada, en cuestión de 2 meses desde esa conversación, me fui al médico de cabecera, le dije, ¿yo qué tengo que hacer para ser madre sola? Y la verdad es que en ese momento yo pensé que iba a tener muchísimas dudas, que iba a tener miedo a estar sola. Además estaba literalmente sola porque yo estaba viviendo en Aguarda, mis padres en Lira, y fue como sola literal. Y no, la verdad es que me metí en la consulta. Yo tenía un anillo anticonceptivo por el tema de las reglas y tal. Y cuando salí de la consulta de fertilidad me dijeron que, bueno, que tenía que quitarme el anillo, que tenía que esperar 3 meses para hacerme las pruebas, las analíticas y todo el tema sin ningún tipo de hormonación. Y al salir de la consulta me fui al baño, me quité el anillo, nunca más. Y oye, pues así empezó el proceso. Y la verdad es que salí de allí feliz, te mandé un audio.
Es que esto es muy bonito porque yo estaba en Finisterre a puntísimo ya de dar a luz, me quedaban unos días y recuerdo todo perfectamente lo que estaba viendo. Ya, pues eso, me mandó un audio diciéndome, sí, y claro, para mí fue como, wow, ¿qué pasa? Ay,
sí, qué bien. Yo me esperaba un viaje muy largo porque realmente lo que ves, lo que escuchas y lo que se siente cuando se habla de reproducción asistida, porque al final no es otra cosa más que eso, ¿no? Pues son siempre cosas más negativas que positivas, ¿no? Aunque en muchos casos acabe bien, realmente yo iba con la idea de, bueno, voy a estar aquí metida pues 2-3 años tranquilamente. Dije, empiezo con 34, que yo voy bien, ¿sabes? Unos días antes de cumplir 35. Y bueno, pues al final, mira, yo tuve la suerte de que fue a la primera y por inseminación con donante anónimo. Así que...
¿Nos puedes contar un poco en qué consiste exactamente, ¿no? O sea, tú vas al médico y una vez que ya empiezas el proceso, ¿cuáles son los pasos?
Vale, pues fui a mi médico de cabecera y me dio un volante, como si vas a un especialista. O sea, da igual a cuál, ¿no? Pues en este caso, a fertilidad. En mi caso fue en Vigo porque estaba en la guarda, entonces me mandaron a Vigo. Y llegas a la consulta y te hacen una serie de preguntas. Si tienes pareja, lo primero. Digo que no. La verdad es que no se metieron mucho en mi vida en general, ¿sabes? Me preguntaron si tenía algún tipo de relación con alguien sin protección, este tipo de cosas, ¿sabes? Para saber si iba a tener, si, bueno, se podía haber un embarazo sin querer. Y poco más, realmente. Después me dijeron que eso, que tenía que quitarme el método anticonceptivo que estaba usando, pero no era por tema anticonceptivo, sino por hormonal. Y que a partir de ahí, que había que hacer una serie de pruebas, me hicieron un contraste en los ovarios, que eso es la cosa más desagradable que hay en el mundo, porque además me lo hicieron en una sala como muy blanca, muy grande, muy peliculero, ¿sabes? La camilla en el medio de toda la sala...
respetuoso todo, ¿no?
Muy frío, sí, muy frío, muy frío. Pero bueno, esa es mi historia también, Diana sí que lo sabe, pero mi historia también fue bastante fría, sí. Pero bueno, creo que el mejor momento fue el de la inseminación. Y me hicieron el contraste de los ovarios para saber si son permeables, o sea, para saber si realmente soy fértil, ¿no? Bueno, no fértil, pero sí puedo, sí pueden inseminarme, si no tiene que ser in vitro. Y a partir de ahí, pues, analítica, a los 3 meses de quitarme el método anticonceptivo, y la analítica dio bien, y me dijeron, bueno, pues empezamos con los pinchazos. Ahí sí que fue un poco escabroso, ¿no? Porque yo sí que tuve un problema de salud con 20 años que tenía que pincharme heparina y no fui capaz nunca, jamás. Y dije, madre mía, a ver, ¿cómo hago yo sola en la guarda? Yo todos los días al centro médico no puedo ir, además a la misma hora, tal. Pues ya ves, la maternidad antes de ser madre.
Bueno, pero es maternidad, sí, ya, o sea, realmente.
Sí, no sé dónde saqué las fuerzas, pero me estuve pinchando todos los días a la misma hora. De hecho, me grabé en vídeo todos los días poniéndome la inyección. Y llegado a un punto, ya no me acuerdo cuántas fueron, pero fueron muchas, muchísimas. De hecho, a posteriori sí que me salían en Instagram vídeos de parejas que intentaban concebir, ¿no? Y que coleccionaban estas, que hacían como mandalas con...
¡Ostras!
Con las inyecciones y tal, y dije, ay, pues no, un mandala no me daba para tanto, ¿sabes? Pero igual sí que verlas así, pues sí que era bonito, pero bueno, igual. Y llegado un momento, pues lo que haces es, vas a hacerte una ecografía, te miran en qué punto están los ovarios, o sea, los óvulos, y cuando están en el punto óptimo, paralizas las inyecciones y tienes una última que tienes que ponerte a las 24 horas, y entonces es como que te congelan los óvulos dentro del cuerpo, ¿no? Y el día siguiente, pues me fui a Vigo, me subí en una camilla y la enfermera me cogió la mano en plan, estoy yo contigo, tranquila. Yo estoy feliz, ¿eh? No me preocupa nada esto. Y cuando me dijeron ya está, dije, bueno, pues oye, espero que sea fructífero porque divertido no fue. Tampoco fue desagradable, pero bueno, ¿qué digo? Que fue, pues eso, lo más aburrido de mi vida, ¿sabes? Sí, en plan, para tener un hijo, pero oye... salí de allí y hice todo en los topicazos. Digo, mira, por si acaso, yo me voy a hacer el pino al llegar a casa. Porque yo notaba aquello como que había mucha, ¿sabes? Y digo, no, me voy a hacer el pino. Me estuve haciendo el pino 5 minutos en mi casa. Seguramente es la última vez que lo haga mucho tiempo, así que mira. Y no, efectivamente.
Funcionó el pino.
Funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Así que nada, o sea, el proceso realmente... Para mí fue muy corto, Porque claro, si esto tiene que volver... De hecho, yo durante el tiempo que me mandaron esperar, obviamente, que fue, de hecho, justo tenía que hacerme la prueba el 8 de marzo, que todo el mundo decía, va a ser una niña el 8 de marzo. Y digo, no, va a ser el 8 de marzo porque somos quien somos. Y como me tenía que hacer la prueba el 8 de marzo, realmente todos mis amigos en plan, hazla antes que total, tal. Yo ya sabía que estaba embarazada a las 2 semanas. O sea, lo tenía clarísimo. Por mogollón de cosas, en plan, el pelo, la piel, me brillaban los ojos, una cara, yo estaba guapísima, me veía tan guapa. El pecho no tanto, ya tardó un poquito más, pero madre mía, es que yo me veía guapísima. Yo daba igual que me pusiera, yo me decía, mima, yo estoy embarazada, estoy guapísima. Sí, sí, y no me equivoqué,
Sí. Jo, qué guay. Aquí, bueno, yo creo que igual en algún momento se podrá hacer otro capítulo, ¿no? Porque ahora de lo que está hablando Nuria, la realidad, o por lo menos, bueno, justo lo comentábamos antes, en mi caso conozco, bueno, pues tengo cerca a otras mujeres que están en este proceso, pero bueno, en este caso ellas no han tenido tanta suerte y siguen ahí. Entonces, bueno, yo creo que está guay escuchar una experiencia positiva para, jo, pues eso.
Animarnos.
Para, sí.
Efectivamente.
Y bueno, y quienes sigáis ahí en el proceso, pues bueno, muchísimo amor. Mucho ánimo.
Toda la fuerza del mundo. Y apoyaros en si tenéis familia, en la familia, y si no, la que escojáis vosotros. Porque es que a mí, no os podéis imaginar el soporte vital que fue tener una red de amigos y amigas que me apoyaban. También, igual que hubo quien se quedó, y, o sea, estuvo ahí y me apoyó y se quedó, también hubo quien se marchó y desapareció. Supongo que pasa
en general en la maternidad. Eso realmente sí que es algo que te queríamos preguntar, ¿no? O sea, el tema de... bueno, en general, o sea, ¿cómo te apoyas? Porque al final, claro, no es lo mismo, o sea, si necesitas delegar para lo que sea, bueno, tienes que tener una red bastante fuerte y, bueno, pues yo qué sé, ¿cómo se tomaron la noticia al principio? ¿Si fliparon? ¿Fue como en plan, pues no se esperaba?
A ver, en general, en mi entorno, quien me haya conocido 10 minutos sabía que quería ser mamá. Entonces, sorpresa, sorpresa, tampoco fue para nadie. Pero sí que es verdad que tengo la grandísima suerte de tener unos padres que me adoran y me apoyan con absolutamente todo y que bueno, no quiero
vale, por vale, favor. Claro.
Pero realmente, ¿con quién consensué yo esta decisión? Con las únicas personas que lo hablé fue con mi psicóloga para saber que estaba bien de cabecita. O sea, yo necesitaba saber que no iba a tener... Claro, que no me iba a caer de cara con la primera crisis. O sea, no podía. Eso sí que no me lo podía permitir. Y sabía que en ese momento igual yo no estaba en condiciones de decidir si podía o no, ¿no? Igual que lo estuve en el resto de mi vida para decir que no, pues en ese momento no sabía si sí. Y ¿con quién hablé? Fue con mis padres. Me apoyé en ellos 100%. Les dije, mira, esto es lo que hay. Yo, a ver, puede ser ahora, puede ser más adelante, pero yo creo que después de salir de esto y de verme como me estoy viendo ahora mismo, que es un buen momento. Y mis padres me dijeron, con los ojos cerrados, sí, para adelante, estamos contigo, 100%. Eso es una suerte, que sé yo, vamos, que soy una privilegiada, vamos, de los pies a la cabeza. Eso lo tengo clarísimo, hay mucha gente que no tiene esa suerte. Y después, en general, el entorno me apoyó muchísimo. Mis amigos, de nada, de hacía 3 años, 3, 4 años, de Aguarda, fueron una pasada porque se convirtieron en mi familia allí. Bueno, de hecho me regalaron, yo estaba trabajando de fotógrafo en una discoteca y el primer regalo que me hicieron fueron ecografías 3D para todo el embarazo. O sea, yo le vi la cara a mi hijo 300 veces antes de verlo en persona, ¿sabes? Y eso fue un regalo tremendo, o sea, poder compartir esas experiencias que al final, pues eso, si no te haces ese tipo de ecografía, pues no puedes estar acompañada en las ecografías, más que por una persona, ¿no? O sea, lo compartí con todo mi entorno y todos muy bien. Sí, es verdad que, como te digo, pues vaya, hubo quien desapareció en la jugada. Pero tampoco me importa. Quiero decir, yo es algo que...
Pero yo es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que al final eso pasa en general, no solamente ese... O sea, que a nosotras también nos pasa, ¿no?
Claro, sí. Yo creo que lo relativizas, ¿no? Sí. Un poco con el tiempo, es como si no tenía que estar ahora aquí, ¿para qué? Y realmente el apoyo que tengo ahora pues sigue siendo la misma gente. O sea, si necesito que me echen una mano, a ver, si es verdad que mis padres a nivel salud pues sí que lo acusan un poquito, porque mi hijo además es explosión pura de energía, si no pregúntale Que desmontamos la snack ya atrás. Pero bueno, también cuento con eso, pues con una red de amigos súper importante que para todo. De hecho, las quedadas de amigos seguimos haciéndolas y viene mi hijo conmigo y yo no me entero de que estaba, o sea, aparte súper sociable, con lo cual, pues, claro. Muy guay, la verdad. No tengo ninguna queja.
Y Nuria, tú en el... ¿Cómo viviste el embarazo, no? Porque al final, claro, ahí tenemos... Estamos como... Empieza la revolución, ¿no? Un poco. ¿Cómo lo viviste tú?
A ver, yo creo que eso sí que fue más complicado estar rodeada... O sea, tener cerca a mis padres de primeras. Porque fue como volver un poquito a la adolescencia en algunas fases. De no entenderme muy bien mis padres, ¿sabes? En plan de no entender que yo tengo que pasar por esto y que estoy en plena efervescencia total de hormonas y de sentimientos y de que necesito sentirme abrazada pero no quiero que me toques. Ese tipo de cosas sí que fue un poquito más difícil de entender para ellos. Pero bueno, tampoco puedo quejarme. O sea, sí que es verdad que dejé de llorar, que me parece surrealista porque yo era muy llorona y dejé de llorar y eso a mis padres les chocó muchísimo, ¿sabes? Era algo como que por favor, pero llora porque lo necesitas y yo ya sé que lo necesito pero no puedo, o sea, no era capaz, pero bueno, durante el proceso del embarazo la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Sí que tuve un problema ahí con el tema de la baja porque claro, ese es otro otro temazo de la monomarentalidad, ¿sabes? Sí, sí. Yo intenté conseguir las dos bajas por, o sea, sí, las dos bajas por maternidad y por cónyuge, ¿no? Y eso fue un desastre que me desgastó muchísimo los primeros meses de vida de Sean. Y la baja por maternidad no la tuve porque me entró un ataque de ansiedad. Bueno, es que fue un momento terrible en el que en la empresa en la que estoy trabajando, una compañera mía que estaba 6 meses, pierde el bebé. Y esto yo creo que no lo hablé con nadie de la empresa porque no era capaz de verbalizarlo, ¿sabes? De hecho, tardaron mucho en decirme lo que me pasaba. Y a mí eso me afectó, pero una barbaridad. O sea, yo estaba...
Pero ahí estabas embarazada, tú.
Embarazada. Yo estaba embarazada. Y empecé a ir a trabajar. Mira, es que se me pone la piel de gallina de pensarlo, ¿sabes? Empecé a ir a trabajar con miedo. Es que yo iba con miedo. Y... Hablé con recursos humanos, a ver, me trataron genial, intentaron cambiarme de puesto para que no estuviera en un sitio con ruidos, con este tipo de cosas, porque la verdad es que me estresaba bastante. Pero el puesto en el que me pusieron, nada, duré una semana y un ataque de ansiedad brutal, me metí en el baño, no era capaz de respirar, empecé a llorar, me puse la cara en plan hasta contra el azulejo, ¿sabes? Necesitaba ese frío que me despertara un poco de lo que me estaba pasando. Cuando salí del baño le dije, no podemos. Y me dijo, pues vete y pídete una baja. Y seguí con la baja médica durante todo el embarazo. O sea que realmente para una mamá soltera, tener una baja médica durante gran parte del embarazo, sobre todo la fase final, cobrando mucho menos de lo que tenía que cobrar, y después iniciar el proceso de baja por maternidad sin saber si va a ser 4 meses. O mi baja más la de cónyuge inexistente, la verdad es que fue terrible. Yo creo que fue el proceso más terrible por el que pasé. Y sobre todo, tanta burocracia, tanta cosa que
al final... Es lamentable eso, ¿no? Porque al final, no sé.
Claro, porque
es que tampoco estoy pidiendo nada, que o sea, a mí no me parece nada muy loco, es decir,
no sé si estará en un proceso de cambio, ¿no?
Está en proceso de cambio, pero sí. Por ahora nada, alargaron las bajas por maternidad con la nueva ley de familias, pero no, creo que lo único que si tengo otro hijo yo sola, que seríamos familia numerosa, es lo único.
Que muy bien.
Que está, una cosa ahí está, la ahí sí, pero no me pongo yo ahora.
O sea, tendría que ser un proceso. Es que conozco aquí a otra chica que también, me acuerdo que estaba lo mismo, súper pendiente, tuvo que volver a reincorporarse.
Claro.
Y además este caso es una chica que está aquí en Coruña y ella, es que no tenía nadie. Yo me acuerdo que yo estaba en pleno posparto, rollo que a mí me pesaba la vida y yo la veía y yo, Dios, es que yo era como, te quiero ayudar en lo que haga falta porque... Es que no, o sea, a mí me generaba una admiración, ¿no? Y me acuerdo, y eso, y justo me la encontré hace unos meses y me dijo, es que me la han dado ahora.
Fue a juicio. Fue a juicio, es lo que pasó. Sí. Pero es que yo fui a juicio y me la denegaron.
¿En serio?
Sí. Y además es que, bueno, hubo sentencias del Tribunal Superior de Galicia, en otras comunidades autónomas que también salieron favorables, pero no, ni jurisprudencia ni leches, o sea, nada, un drama legal todo. Y de burocracia y de papeleos y de pa' aquí, pa' allá, mira.
Bueno, y además, o sea, eso es fastidiado siempre, ¿no? Pero sobre todo en un periodo tan vulnerable como es un postparto, es que me cago en la leche, ¿sabes? Exacto. Que estás tú como para tener que...
Si ya... estar pendiente, claro, de todo eso.
Sí, sí, precisamente. O sea, es que, primero, vale, yo tuve muchísima suerte porque cuando cogí la baja médica me vine para Lira, o sea, yo me fui para Lira, para mi casa, y la matrona que había en Aguarda, con todos mis respetos, de verdad, o sea... no puede tener más quejas, no puede tener más problemas dentro del centro de salud, porque la verdad es que casi todas las madres se quejan de ella y a mí me trató fatal, fatal, muy mal. Pero es que llegué a Muros y tenía una matrona tan maravillosa que dije, Dios, me quedo aquí a vivir. Y la verdad es que, bueno, pues mira, al final. Y tuvimos unas clases de preparto que fueron espectaculares, en las que efectivamente me explicó que había crisis, que eso... Claro, yo no tenía ni idea. Con todo lo que había leído sobre lactancia y todo lo que sabía sobre maternidad y todo, no tenía ni idea de que iba a haber una crisis cada 15 días, mi hijo ya cada 5, ¿sabes? Y con todas esas crisis que yo me esperaba, toda esta burocracia,
claro,
y todo este no saber, o sea, la incertidumbre. Claro,
de yo voy a tener, no voy a tener.
Voy a poder seguir dándole el pecho a mi hijo a partir de los 4 meses, porque claro, en mi empresa además... yo hablé con la empresa y les dije, mira, puedo pedir reducción de jornada, pero tengo que seguir en turnos, porque el puesto que yo ocupo es con una máquina de impresión, en este caso, y claro, va por turnos, hay dos grupos y no pueden ajustarlo de otra forma, y tiene que haber gente por la mañana y por la tarde. Con lo cual yo decía, claro, ¿y qué hago? Reducción de jornada y... Unos días le falto por la mañana, otros le falto por la tarde.
Yeah.
O sea, era todo como un caos en mi cabeza de no saber. Me colapsé bastante. Y
¿cómo para no?
Hablé con mis padres una vez más, cuando se me estaba acabando ya el tiempo, y dije, ¿qué hago? Y mi madre me dijo, mira, estamos bien, estás con nosotros te apoyamos. Además, tenía, bueno, pues mis ahorros y todo el tema. Y me dijo, pide un excedente. Y, oye, una vez más mi privilegio.
Yeah,
porque sí, claro, ojalá todas las mujeres se puedan permitir una excedencia para cuidar a un menor, como estoy yo ahora mismo. Pero, o sea, para mí fue un momento de cielo abierto. Y ahí empecé a disfrutar de mi lactancia, de mi maternidad. Claro. O sea, tardé 4 meses en sentarme en un sofá con mi hijo y estar tranquila. Porque, o sea, los 4 primeros meses fueron como... Lo tenía en el cole y decía... Dios mío,
mira,
¿a dónde voy yo? O sea, sin ti, que es que eres mi prolongación. No podía plantearme. Imagino que a todas las madres le pasa igual, ¿no? Pero el no saber si más adelante te la van a dar es como, es que mire que me sirve después una baja de 4 meses.
Ya, yeah, sí.
No me vale de nada. Entonces, poco así.
Dios, yo espero de verdad que esto cambie porque me parece, no sé,
o sea,
que
a mí, o sea, en realidad la baja maternal es sangrante en cualquier situación en la que estés, ¿no? Porque esto ya lo hablamos más veces y yo lo digo siempre, pues yo también en un momento de incorporación de trabajo y que al final mi hija se quedaba con mi pareja, ¿sabes?
Claro.
Que eso, pues, no sé, pues igual tú también si tienes que quedar con tus padres, pues tienes esa confianza absoluta y no hay ningún problema, ¿no?
Sí.
Pero si ya estás lejos y tienes que delegar ese cuidado en algo externo,
No. Es que claro, era implanteable para
mí. Es que es muy duro, sí, es muy duro.
Es que para mí es implanteable. O sea, era algo que, por lo que no quería pasar.
Sí, claro, es que es duro. Es duro.
Para mí, sí, tenía sido, yo creo que como se me robaron un neno.
Sí,
¿sabes?
Sí,
o sea, que otra piel se echa...
Ya.
No puedo. Uf, es que me pongo mal ahora. Y mira, claro,
sí, no, pero es que es una realidad.
Sí, es muy, nada, sí, pero es muy, sí, duro. Y, sí, y Nuria, tú, o sea... Eso, durante el embarazo, miedos que pudieses tener o... No sé, ¿sabes? Como, bueno, es un poco ya lo que te he preguntado, en realidad, ¿no?
Sí, bueno, pero igual con miedos sí que... O sea, con miedos sí que me hace clic la cabeza. Por ejemplo, sí que es verdad que en el 5º mes de embarazo así yo hablé con mis padres y les dije, mira, Yo soy consciente que estamos todos muy bien de salud, yo la primera, ¿no? Pero si algo me pasa y algo os pasa, yo necesito que haya una persona ahí que cuide de mi hijo. Padre, por favor, es que cómo te pones en eso y tal. Y digo, mira, hay que ser realistas. Bueno, sí. Yo necesito que me digáis, si os parece bien, que ponga como o sea, que haga un testamento en cuanto nazca el niño. Tampoco es que tenga yo mucho que testar, pero sí que...
Bueno, pero tú puedes poner el testamento sí, ese...
Efectivamente. Claro, entonces, que lo tenga... O sea, que lo vaya a cuidar una persona que yo sepa que vaya a estar en buenas manos. Y efectivamente, y además, curiosamente, se acaban de casar dos de... O sea, un amigo, o mi mejor amigo, que es como mi tercera pierna, como digo yo, se acaba de casar con su pareja, que es otro hombre, y dije, son los dos profes, y fue como... Mira, además se fueron justo a vivir al concello de Porto do Son. Y dije, perfecto. O sea, es como el esquema de vida que yo quería para Xan. Y hablé con ellos, me dijeron, tú estás loca, no te va a pasar nada, y mucho menos a ti y a tus padres a la vez. Y digo, mira, en casos...
Por si acaso.
Sí.
Está bien.
Claro. Claro. Y dije, mira, nunca se sabe, cariño. Y me dijo que sí. Me dijeron los dos que sí. Y dije, bueno, pues...
Al final tienes que hacer lo que también te da tranquilidad a ti, ¿no? Y aunque sí que es verdad que sea súper improbable que pase todo eso,
claro.
Bueno, pues que tú estés tranquila por si pasa.
Y si pasa, yo creo que mi hijo esté ahí, ¿sabes?
Pero bueno, yo hice lo mismo.
Sí, pues mira, yo creo que es el primer caso que me dice que pues... quiero lo mismo, ¿eh? Porque la gente me dice que estoy loca de remate. Pero a mí me parece súper importante y sí, que lo sepa cuanta más gente sea mejor, ¿sabes? En plan, en caso improbable de que no se cumpla.
Claro.
El testamento, que sepan que esas son las personas con las que yo quiero que mi hijo crezca y
bueno, al final
con esos valores.
Lo que yo sé, ¿no? Hasta donde yo sé, es que además eso es como una propuesta que tú haces al juez en este
caso,
o jueza, vaya,
sí.
Que ya estaba siendo yo aquí sexista, perdón, de que, bueno, pues la persona que quieres que sea cargo de tu hijo,
sí.
No tiene por qué corresponder.
Sí, sí.
Bueno, sí, interesante esto, pues sí, pues, mirar.
Efectivamente, el miedo más grande que tenías es... Realmente. Y después, claro, es que yo fui muy happy flower al parto, ya lo sabes. Pero claro, yo iba muy positiva con todo. El parto fue complicado, ¿no? Lo siguiente. Y bueno, después acabó con una cesárea muy respetuosa. Pues mucho. Y después fue en el mismo hospital que dio a luz Diana. En el C.
Sí.
Y de hecho, yo me fui para C. O sea, yo podía, de hecho, en Lira me tocaba Santiago. Y con la matrona le dije, no, yo quiero irme para C. Que sé perfectamente que son súper respetuosos y tal. Bueno, pues me tocó la cara B de todo eso. Pero quitando eso, yo creo que no tuve más miedos durante el embarazo. La verdad es que me sentí muy arropada, muy, muy abrazada, muy calmada, ¿sabes? Y quitando eso, pues mis crisis de no me toques todo el mundo... muy bien, la verdad es que lo llevo.
Al final esto es la clave, o sea, realmente hay mucha gente que pone el foco mucho pues en tener una pareja y luego lo veíamos, ¿no? O sea, muchas veces cuando compartimos cosas del podcast vemos que luego hay otra realidad y al final yo creo que y todas experimentamos, ¿no? Que al final, bueno, todas, no sé todas, a ver, no quiero decir todas, pero muchas, el hecho de que luego entre nosotras, o sea que la red no solo es eso, porque es que da igual, no, es que no llegan ni una ni dos personas para criar, para educar, quiero decir, que al final a mí me parece precioso cuando de repente pues te haces madre y de repente es como que personas de tu alrededor, de repente entre todos estáis cuidando, ¿no? Y que te estén cuidando a ti, o sea, y tú y yo por ejemplo lo hemos hablado mucho en otros episodios, ¿no? Lo cuidadas que nos hemos sentido con amigas, o sea... Es que al final hay mucho... Yo veo que hay como mucho estigma con todo este tema y a mí hay algo que me hace mucha gracia y esto lo hablábamos tú y yo. Claro, los tiempos han cambiado mucho, pero probablemente ahora Nuria se enfrenta a muchas situaciones que yo a veces digo, oye, yo me he criado con mi madre y con mi abuela... Y ni tan mal, quiero decir, o sea, ¿sabes? Es como que esta gente que tiene tanto prejuicio, el daño que hace y que si mira atrás, toda la vida hemos pues tenido sí. Mogollón de casos.
Hombre, claro.
Y, hijo, a mí me parece algo que, pues para personas que han vivido, yo pienso probablemente en mi caso, lo que tuvieron que juzgar a mi madre tuvo que ser muy bestia. Claro, el hecho de que de repente ahora haya mujeres que digan, pues yo, ostras, es que eso lo cambia todo, ¿no? O sea...
Además, yo creo que solo pensamos en el paradigma este de mujer soltera, o porque tuvo una pareja y la dejó, o porque la abandonaron, o porque... Pero es que en Galicia, históricamente, las mujeres se quedaban solas. Quiero decir, los hombres se marchaban a trabajar, se embarcaban, se emigraban, y muchas mujeres se quedaban solas. A mi madre la crió su abuela.
Ya, es que...
A mi madre y a sus tres hermanos. O sea, realmente...
Pero hay muchos casos así, o sea...
Claro que sí, lo que pasa es que cuando...
Es la imagen, ¿no? De la familia, de... Bueno, tiene una aunque esa esté embarcado y no aparezca por casa...
Pero sí, tienes esa figura.
Pero tienes esa figura,
sí, claro. Sí, pero realmente es una figura... Pues como decía mi madre, a mí siempre me contó, ¿no? Pues era, su madre era la del avión.
Ya. Yeah.
Me imagino que su padre pues sería algo parecido, ¿sabes? Eran desconocidos cuando venían, cuando vinieron para aquí, obviamente, pues después ya es otro rollo, ¿no? Porque ya tienes relación con ellos, pero es que mientras no estuvieron aquí para criar, pues ¿quiénes son estos? No son nadie. O sea, la familia, la foto será muy bonita, pero a nivel realidad y a nivel práctico...
Lo que pasa es que este tipo de cosas, ¿no? Estas conversaciones que estamos teniendo ahora aquí no se tenían antes. Es decir, tú exacto. Antes hacer una rajada... familiar era impensable.
Exacto.
O sea, y ahora es como abiertamente. No, pues
sí.
Y tampoco es nada malo. No, es decir, no. Hay que ver cada situación. Pues cada uno, ¿no?
Claro.
Pero es curioso cómo es que justo este fin de semana yo hablaba con una chica también que está en este proceso y ella, bueno, pues eso. Yo no conocía a mi padre hasta los 15 y ella venía de una relación también muy complicada. Y ella me decía, es que yo siempre he pensado, jo, que... qué fácil hubiera sido si hubiésemos estado tú y yo solas, ¿sabes? Y no que ella tiene el recuerdo de que toda su parte negativa venía del lado de su padre. Y luego, claro, es que es lo que decís. O sea, realmente, que, claro, mujer soltera que es la que no está casada, vamos, es que yo creo que nos sobran los dedos de las manos de contar cuántas mujeres han criado solas. ¿Cuántas?
Bueno, y sigue pasando, ¿no?
Y sigue pasando.
Con el capítulo que grabamos con Gaby de corresponsabilidad. Claro. ¿Cuánta gente nos escribió, además de madres monomarentales, ¿no? De, ok, ese problema no lo tengo. Pues también, pues a mí me sorprendía, ¿no? Como, joder, es que eso, a día de hoy, 2024, sigue habiendo padres que no son corresponsables.
Y, entonces, hijos, y el tema de reivindicar mucho... Claro, yo, pues eso, me siento muy afortunada porque... Porque, jo, veo que a mi alrededor hay un mogollón de realidades diferentes y a mí me, vamos, me nutre mucho, ¿no? El, bueno, pues eso, el conocerlas todas.
Uh-huh.
Pero veo que fuera de mi entorno todavía hay mucha desinformación con este tema. Y hay mujeres que, estando en situaciones horribles, las mantienen e incluso se plantean, bueno, pero es que aunque sea, mira, yo me quedo embarazada de él y ya está. Porque además sé que probablemente sea buen padre. Y yo es que digo...
Probablemente, cuando ya dices probablemente...
Esa palabra ya implica...
Sí, no. Sí, sí. Y que además el ahí quien va a ser afectado, o sea, el principal afectado también va a ser ese bebé que llegue a la vida.
Bueno, pero esto es lo de siempre, ¿no?
Sí.
Al final vivimos en un mundo adultocentrista, no se piensa en los niños y se piensa que los niños que no se enteran de nada.
Bueno, y que arreglan matrimonios.
Sí,
eso es de
claro,
es que... Ya, spoiler, si no lo sabéis.
Sí, 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 sí. Pero es real. Bueno, sin ir más lejos, ya te digo que cuando... hubo algunas personas que no eran parte de mi entorno más cercano, que cuando les dije que iba a iniciar este proceso, me dicen, mujer, ¿tú qué problema tienes? Mujeres, además, que me parece sangrante esto. Sales por ahí y el más guapo, digo, sí, el más guapo, con ETS, con no sé qué, con no sé cuánto, y ya está, ¿no? Con problemas congénitos. Yo lo que tengo seguro en la seguridad social, que además es gratuito y que está controladísimo, es que esta persona no tiene ningún tipo de enfermedad que es súper compatible conmigo. O sea, ¿en qué momento se le ocurre? O sea, si me lo han preguntado, es que o sea, se lo puede plantear. Me da miedo, ¿sabes? En plan...
Sí, sí, sí.
No sé, es que es gratuito, tío. Vas ahí y todo el proceso es claro, sin fisuras y tienes, vamos, la seguridad absoluta de que no te están inseminando con el esperma de una persona enferma ni con problemas congénitos. Chica, ¿Qué más quieres?
Esto, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? O sea, es verdad que no es, en el caso de Galicia, en este caso, no es, o sea, como que no entra toda la población, todas las mujeres, no entraríamos ahí, ¿no? O sea, hay como unos requisitos.
Creo que eso pasa en todos sitios, sí, claro. De todas formas. Yo por lo que sé, en Cataluña, por ejemplo, sí que sé que hay listas de espera para la inseminación, incluso para, bueno, para in vitro también, para madres solteras. Sé que en Galicia, ya te digo, yo fui Chejarenche, o sea, no tuve ningún problema. Para lo que sí que tardan mucho las citas normalmente es para el contraste que os comenté de los ovarios, pero tuve la suerte de que cancelaron una cita y por eso me metieron
ahí. Tú fuiste, o sea, estaba, pero estaba para ti.
Escritísimo, además. Sí, además, para salir de cuentas, o sea, 2 días después de mi cumpleaños, maravilloso. Claro. Entonces, el proceso en sí, claro, es... Para hasta 35 años, creo que era, hasta los 35 años tienes más posibilidades de inseminación si no tienes ningún tipo de problema físico. Y después tienes una serie de in vitro también. No me acuerdo cuántos son. Yo creo que eran 3 de in vitro, 5 de inseminación, pero tienes mogollón de posibilidades hasta los 35.
Ya. Yeah.
Yo estaba ahí. Y a partir de los 35 ya la cosa cambia.
Pero bueno, aquí yo me imagino, ¿no? Que si tienes, o sea, si hay alguien que está escuchando esto, se encuentra, o sea, tiene dudas o lo que sea, que lo podrá consultar o con su médico de cabecera o con su matrona, me imagino.
Sin duda. Bueno, si tienen una matrona como la que se me tocó a mí, es que la quiera con la vida. Ya. Yo te digo yo que sí. Si es como la guarda, igual no sabe ni de qué le estoy hablando. Ya. Porque de hecho a mí me preguntó las veces que estuve en la consulta dónde estaba mi pareja.
Claro. Pero bueno, eso ya lo hablábamos con el episodio cuando vino Marisol de Parteando, ¿no? Que hay una libre elección de profesional, entonces tú puedes coger y decir, vale, esta matrona o este médico de cabecera o médica de cabecera o lo que sea no me convence, pues no pasa nada. Solicito el de este centro de salud, que sé que está mal de maravilla.
Sí, y bueno, fue mi suerte, ya claro, te lo digo. O sea, porque además acompañamiento desde antes a después con la lactancia fue espectacular. Yo creo que si no fuera por ella... que, bueno, con muchísimos casos, ¿no? Que no le daría el pecho hoy a mi hijo. Así que estoy, vamos, soy muy afortunada. Muy afortunada en esa aspecto, la verdad.
Qué bien. Y, Nuria, tú como... O sea, aquí me siento un poco rollo presentadora, entrevistadora, no sé. Pero, claro, ¿cómo fue también para ti un poco, pues, yo qué sé, hablábamos en el otro episodio que, pues, para nosotras, por ejemplo, es como súper común que salga el tema de familia política. Un poco porque nos encontramos con esa realidad de, pues, personas que te juzgan, personas... Claro, en tu caso, ¿tú eso cómo lo has vivido? Porque en este caso entiendo y sé además que da igual, no es familia política, pero probablemente, como nos pasa a todas las que somos madres, salimos a la calle con un bebé, mundo, cuéntanos, dinos lo que tenemos que hacer, lo que por no, favor. Lo que está bien o mal. O sea, así, los comentarios no pedidos.
Infinitos, desde, ay, se parece al padre, ¿no? Porque a ti no, y es un clon mío por encima, o sea, es que tiene tela, a salir con un amigo de paseo y, ay, qué bonito, qué bien te queda, a él, o sea, de ignorarme directamente, ¿sabes? En plan, yo no soy madre de nadie, es que, la verdad es que, filtro muchísimo los comentarios negativos, ¿eh? Creo que es porque está en muy buen estado psicológico. Gracias a mi psicólogo. La quiero, Ana. Pero sí que es verdad que filtro muchísimo los comentarios negativos. Igual lo que más me dijeron fue que si no tenía miedo a que quisiera conocer al padre. Creo que eso es lo peor que me dijeron, ¿eh? O por lo menos lo que más me molestó. Porque es en plan, ¿padre quién? O sea, no es su padre.
Yeah.
Esa persona que donó semen no es su padre. La gente insiste en que sí. O sea, que mi hijo tiene un padre, pero que no lo conocemos ni él ni yo.
Claro.
Y es como, no, chicas, no. Estáis equivocadas, ¿sabes? No, no, porque sí es su padre. No, no es su padre.
Pero porque siempre tiene que haber esa figura, ¿no?
Claro.
Como cuando son dos madres, que es como...
¿Quién hace el papel de...?
Sí. Sí. No, o sea, yo por lo que veo en redes y tal, y que es como... Que
a veces... Una hace de padre y otra hace de madre.
Sí,
y...
es una tontería. Y es el chico de la relación. ¿Perdono?
Sí. Y aquí, a mí sí me gustaría decir, como niña que ha crecido sin la figura paterna, se hace mucho daño desde fuera, hace muchísimo daño a la sociedad, porque yo pienso en mí y he crecido toda mi vida sin un padre, no me ha faltado de nada, Tenía a mi madre, tenía a mi abuela. Mi abuela, en este caso, que para mí era padre, madre. O sea, era todo lo que queráis, todas las figuras que queráis que una persona tenga, yo las tenía con ella. Pero, en cambio, yo sí he sentido que a mí el peso me lo han puesto los de fuera. Porque desde que yo era pequeña he recibido comentarios de ay, pobre, es que como no tiene padre, ay, mira, es que claro, esta niña está así porque como no tiene padre, ah, mira, es que como no tiene padre, no tiene límites, ah, es que como no tiene padre, o día del padre, ay, pobre, claro, es que ya no tiene padre. Claro, al final es algo que te está generando el mundo. Que sí, pero si tú apagas todo eso, yo crecí perfectamente y nunca tuve esa necesidad. Claro. Pero claro, cuando de repente el mundo te está diciendo, hey, a ti te falta algo, es que ahí se está generando mucho daño, que no tiene por qué. Entonces, o sea, esto lo cuento un poco para que todas las personas que nos oigan, también cuando pecamos, porque al final yo creo que esto es un proceso en el que, jo, todos, bueno, pues está bien, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Cuestionarse y jo, hay que cambiar, obtener autocrítica y cambiar muchas cosas. Y yo a mí esas cosas sí creo que... Si yo en algún momento he notado la falta de un padre, ha sido porque los de fuera me lo han dicho, porque a mí no me faltaba un padre. O sea, yo tenía todo el amor del mundo y en cambio veo que luego hay situaciones de gente que es que tiene padre y están muy mal y tienen que gestionar tener a un padre físicamente que no ha estado, que en realidad es un padre ausente. Chica, yo, pues mira, luego en mi caso conocí a mi padre con 15 años y es que fue como, pues ya está. Y ahí se creó incluso mucho revuelo de, ¡oh! Va a conocer al padre, se va a ir con el padre. Pero a ver, ¿qué es un padre? O sea, era un señor al que yo, pues hola, ¿qué tal? Soy Diana, bueno, pues yo soy X, hola, encantada. Y luego lo quise muchísimo, pero no era mi, o sea, no era la figura de un padre. Es que, entonces yo ahí creo que la sociedad tiene mucho que... Jo, que cuestionarse y que mirarse, porque hace mucho daño y de verdad, es que ¿cuántos hemos crecido sin un padre? Y aquí estamos, maravillosamente.
¿Eh? Estoy completamente de acuerdo. Y además creo que es importante, o sea, educar a nuestros hijos y a nuestras hijas así. Sin esas figuras que nos
han puesto. Creo que eso sí que es verdad, cada vez más, ¿no? Pues por ejemplo, el Día del Padre, ahora sí que en cuanto a colegios, ¿no?
Familia.
Claro, que ahora se hace el Día de la Familia sí. Y yo lo dije también en su día, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí el Día del Padre era un día que hasta que yo fui madre, o sea, y mi bebé en este caso, yo fui madre con mi pareja,
sí.
Entonces yo hasta ese día... yo lo pasaba fatal, siendo adulta ya, o sea, con 30 años yo veía Día del Padre, ya me empezaba a poner a todo el mundo subiendo fotos con su padre, todos los padres eran magníficos, y yo, joder, ¿y yo me tengo que tocar esto? Entonces me refiero claro. Que al final, aún siendo adulta, te hace muchísimo daño todo eso.
Claro que te hace.
Y bueno, no sé, así como reflexión, que joder, al final lo que decía un poco Diana, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que cada vez se hace mucho menos, o sea, en cuanto a organismos públicos, pero sí que la sociedad seguimos con el dedo acusador, ¿no? Pues en este caso, pues posiblemente te pregunten 150 veces a la semana.
Yo creo que está por venir lo peor. Sí. O sea, que igual es un poco pronto, ¿sabes? Y que estuve como en mi zona de confort, en una zona... Bueno,
vamos a confiar también.
Bueno, ¿sabes? Ojalá que no, claro, pero yo creo que el entorno donde estaba, ¿no? En Aguarda y en Lira, como que son zonas muy... muy amables en ese sentido. Entonces, por eso creo que no tuve este choque de realidad con la sociedad, ¿sabes? Igual también me planteo qué hubiera pasado si lo hubiera criado en Coruña, por ejemplo, que yo he vivido aquí pues, casi toda mi vida. Y creo que es que por eso estoy tan segura de criar a mi hijo en el rural. O sea, creo que es un entorno muchísimo más amable en todos los sentidos y que, aunque igual hay... ideas, ¿no? Preconcebidas sobre la familia. A las señoras mayores de Lira, por ejemplo, ven al niño y me ven a mí, ¡ay, qué bien fichéche, niña filla! ¿Sabes?
Claro.
En plan, era lo último que me esperaba. O sea, por eso digo que igual tuve más comentarios positivos que negativos, o me pesan mucho menos no, los negativos, ¿no? Pero joba, que igual me sorprendió también para bien la gente en ese aspecto, ¿sabes?
Sí.
Y ya te digo, que ver a una viejita diciéndote, ay, qué bien hiciste, si un hombre es mejor, mujer. ¿Sabes? Yo me quedé en plan, no me lo puedo creer, pensé que todo el mundo me lo iba a cuestionar. Así como hay otras que, pues efectivamente, sales con tu amigo a dar un paseo y con tu hijo, ay, qué bien te queda, ¿cómo se parece a ti? Pues no es de él,
es mío. Es que claro, ahí es como...
Qué pasada, ¿eh?
Sí.
Pero sí, o sea, yo eso sí, sí, sí me gustaría, bueno, aparte de esto que acabamos de decir, joder, que, pues eso, quien nos esté escuchando y está en una situación complicada con su pareja o planteándose estas cosas de, bueno, pero ya está, tengo un hijo y me olvido y ya...
Por favor.
De verdad, es que te ata de por vida. O sea, es que es una... Y que luego, joder, yo conozco, pues tengo amigas que es que no pueden mudarse de ciudad porque él no permite, claro, él quiere ver a su hijo. Entonces, o sea, es que atas tu vida, ostras, a una
que
persona...
Que luego que tú te separes de esa persona no va a dejar de ser el padre de,
claro,
de tu hijo. Entonces, al final, una separación al completo no deberías de tenerla.
Claro.
¿No? O sea, luego hay casos en los que sí.
Exacto.
Pero no deberías de tenerlo. Entonces, claro, al final, sí, si estás dudando, pues no sé.
O sea, que por lo menos que sepáis que existe esta opción. Para mí eso es súper importante porque de verdad que creo y sé que hay gente que ni se le pasa por la cabeza, ¿no? Y yo creo que muchas veces es, bueno, pues al final es eso, cuando vivimos que en un entorno donde todas las realidades suelen ser la misma, te olvidas de que si miramos un poco más allá, hay muchas realidades, hay muchas familias, o sea...
Y yo creo que tenemos que tener claro que la maternidad es dura sola o acompañada. Y que muchas veces estando acompañada te sientes sola.
Totalmente. Efectivamente.
Y la gente creo que no lo tiene muy en cuenta eso, ¿sabes? A la hora de pensar en maternar. Y jova, que realmente es una posibilidad. Y si tienes un mínimo de apoyo y si no lo tienes, o sea, si te ves capacitada de querer con todas las ganas del mundo y de... Y desdoblarte, y de dormir poco y currar mucho para ser madre, que esta es la opción, o sea...
A ver, claro, al final también tú, o sea, hablas desde el punto de vista de que sí que tenías ya una
claro, red yo tengo una red segura, claro.
Pero, o sea, supongo que...
Es un privilegio de la leche, por eso te digo.
Eso también influye a la hora de tomar la decisión, me imagino, ¿no?
Claro, yo si no tuviera mis padres, probablemente, a ver, yo con el sueldo que tenía, no me podía, o sea, no me podía plantear la maternidad. No me podía parecer ni de
eso,
broma.
Mira, es que eso me parece lamentable.
Ya, a mí también.
Pero en general, aunque sea pareja, sí. Porque cuántas parejas hay, que es como que te cuestionas un montón de cosas, porque es como, es que económicamente esto es imposible.
No, que a mí lo que me parece sangrante es que te plantees la maternidad por una cuestión económica.
Ya, ya.
Es que es como...
Que es precariedad.
Tan, tan fastidiado está todo, como para que todo signifique dinero. O sea, que lo único importante, o sea, el punto más importante de toda esta decisión sea el dinero.
Ya.
Es muy heavy.
Pero esto lo hablamos aquí, yo creo que en todos los episodios.
Sí, claro.
El tema de que al final maternar, en cómo queremos maternar, precariza, o sea, económicamente a todas las madres, ¿no? Porque al final las decisiones, volvemos a lo de siempre, de reducciones, de excedencias, de no sé qué, normalmente están las madres. Entonces, ¿a quién empobrece? Porque al final eso te empobrece de por vida. Si tú haces una reducción, pues no vas a aspirar después al X ascenso, a X...
Sí, sí, totalmente. Pues,
entonces, claro, tendríamos que hacernos mirar a esto, pero ¿qué pasa? Como los que mandan son señores, pues claro, ya no importamos una mierda.
Efectivamente, claro.
Ya, total.
Bueno, ya sabéis que yo soy muy de acabar las cosas.
Está muy bien. Está muy bien.
Lo entiendo,
sí.
Jova, sí. Pues, bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Vale. Aquí preguntándole un poco a Yago, que es el que nos lleva a esto. Bueno, no sé, a mí me gustaría pues un poco el... Que le, bueno, no, tengo una pregunta antes. Tú, entonces dices, ¿en tu zona no conoces a ninguna otra mujer?
Es que realmente contacto con ninguna mujer que tenga un hijo sola, ¿no? Sé de gente, o sea, porque me han dicho, en plan, sí, pues yo sí conozco, tal. En la zona de Guarda sí que conozco mucha gente que sí que ha tomado la decisión de... ir a la fertilidad y iniciar el proceso, pero no conozco a nadie. No conozco a ninguna mamá soltera.
Nadie.
Hay sitios en los que hacen grupos sí, también de crianza. Sí.
Y de viajes. De,
y de viajes,
sí.
Qué guay.
Y de viajes para viajar mamás solteras. Con,
qué guay, qué guay.
Sí. Sí. Eso pues, que...
Bueno, claro, volvemos
a ver. Este es de excelencia, vamos a fastidiar.
No, pero a mí de verdad es que me parece tan bonito. Yo sí. Veo mucho a eso, pues a una madre que conozco, ¿no? Que la veo siempre, tiene, se ha creado ella, porque eso ya no es de aquí de Coruña, y ahora la veo siempre en los parques, se ha creado ya una red de madres que yo la veo y digo, qué maravilla, porque es como que todas cuidan de los niños de todos. Y a mí me... Jo, son cosas que me parecen preciosas, o sea... Sí, y te iba a preguntar eso y luego tenía como otra duda, que era la de si conocías otras... Ah, vale, ya sé. Otra cosa así que aún te lo comentaba antes, ¿no? El tema de, claro, cuando se dice, no, es que es madre soltera, no, es que es madre sola, no, es que es madre... Claro, ahí cuando hablamos de madre soltera, ¿qué es madre soltera? ¿Qué pasa? Que no está... Porque yo soy madre soltera también, claro, quiero decir, o sea, yo no estoy casada, o sea...
Es que a mí realmente, me da igual, yo soy madre y punto, o sea, claro. No me importa, es que aunque tuviera pareja, para mí el título más importante que tengo en mi vida es el de madre de Shang, o sea, es lo más importante que tengo, entonces a mí me da igual realmente cómo me traten. Si dicen que estoy soltera, que es que me da igual, me da absolutamente igual, no es algo, o sea, el título no es algo que me preocupe, igual a la sociedad se le importa un poquito más. ¿Sabes? Si estoy soltera o tengo o me veo con alguien escondido, es claro. Porque es que es lo último, vamos.
Sí, pero hay también como una connotación ahí, ¿no? En el sentido de madre soltera o madre sola. ¿Sabes? Probablemente igual tú estás muchísimo más rodeada y menos sola.
Sí, ¿sabes? Claro.
O sea, es que a eso me refiero.
Digo. Claro, es que nos saltamos un poquito la definición de soledad.
Claro, ¿sabes? Efectivamente.
Sí, decimos sola sin tener en cuenta lo que significa. Sí, no sé. A ver, realmente yo, ya te digo, sola no me he sentido en ningún momento.
Claro.
En ningún momento. Es una pasada, pero es que incluso sin ver físicamente a la gente, ¿sabes? Sin estar rodeada físicamente, nunca me he sentido sola. Ha sido muy fácil sentirme abrazada sin necesidad de tocar.
Claro.
Y todo este tipo de cosas. Así que, mira, yo...
Claro, es que también ahí ves, eliminas la parte esta de, bueno, yo creo que cuando tienes pareja también pones muchas expectativas, ¿no? En el otro, entonces...
Es que, claro, en el capítulo en el que hablabais de las relaciones y tal, después de tener el hijo y tal, digo, yo ahí...
Aún no me... tengo ese problema.
Claro, no. Y mucho menos en la relación día a día, claro, la convivencia, todo esto, yo lo he tenido con mis padres... Sí que es verdad que lo he tenido con mis padres, que también es convivir con los abuelos, ¿eh?
Ya.
Porque mis padres suenan muy bien, pero los abuelos no suenan tan bien. Porque al final sí que hemos tenido nuestras charlas de poner límites. Que...
Claro, ¿a qué cosas te has enfrentado ahí con todo el cariño? Que además, de verdad, Nuria tiene unos padres maravillosos.
Sí, y ellos lo saben, ¿eh? No hay problema. No hay problema, se puede hablar claramente. A ver, hemos tenido bastantes problemas.
Además, hay un aspecto. O sea, y esto lo vemos, hay un salto muy grande a nivel educacional, ¿no? De esa generación a la nuestra.
A ver, han respetado muchísimo la forma en la que quiero educar a Shan. Y lo tienen muy claro porque me conocen de sobra y además los he puesto así, a esos dos. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que se les va porque son abuelos, entonces pues yo soy la única que dice que no se pueden hacer las cosas, yo soy la única que marca límites al niño, yo soy la única que tal, entonces me paro, respiro y les digo, por favor, tenéis que daros cuenta de que yo no tengo poli bueno, poli malo, o sea, yo siempre soy la mala, entonces aunque no grite, aunque no diga las cosas de malas, tener que repetir 50 veces las cosas, a quien le hace daño es a mí. Entonces necesito que vosotros también toméis parte en esos aspectos. O sea, no me vale que os desentendáis y ya se lo dice la madre, que es quien tiene que decírselo. No. Si digo que esto no se hace, no se hace. Bueno, hay que poner límites así constantemente. Pero bueno, lo vamos llevando, ¿eh? O sea, aún no nos pegamos ni nada. La verdad es que bien, no hay agresiones físicas ni verbales, o sea que...
Bueno, está bien.
Bien, sí. Pero bueno, es duro, ¿eh? Es muy duro. Yo creo que es otro nivel de dureza, por así decirlo. No me imagino cómo sería con una pareja, porque no puedo compararlo.
Bueno, pero tampoco creo que sea comparable, ¿no? Al final es una realidad diferente y puntos.
Claro, lo que pasa es que eso, pues ahora el niño va a comer esto. Bueno, pero le puedes dar a probar esto, pues no sé, ¿sabes? Este tipo de cosas. Pues en todos, en los juegos, en...
Ya.
Claro, yo no quería plásticos, bueno, tengo la casa llena de plásticos, ¿sabes? O sea,
ya, bueno.
Es inevitable.
Claro.
Al final, al niño le gustan los tractores, al día siguiente tenía un tractor en casa, ¿sabes?
Ya.
Claro.
Claro, es que vivir con los abuelos, pero bueno, luego aún lo hablábamos Susana y yo antes, que bueno, pues eso, Susana y yo que hemos vivido con nuestra, cada una con su abuela, es un regalo de la vida.
Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, para mí creo que es el regalo más grande que le puedo hacer a Shan.
Totalmente.
100%.
Y además a mí siempre me ha gustado, yo siempre, yo lo siento así, claro, que las personas que nos hemos criado, pues eso, en este caso con la abuela, en casa, yo siempre siento que yo tengo muchas cosas de viejita, ¿sabes? En plan, no he llegado al rollo de mirar las esquelas en el periódico, pero yo, pues eso, pues el rollo de la nostalgia, de vivirlo todo como si tuviese ya 80 años y mi vida fuese a acabar mañana, o sea, y a mí me encanta, porque creo que el vivir con tu abuela, con los dos, ostras, es que te conecta con una realidad de otra etapa de la vida.
Completamente de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Completamente de acuerdo, sí. Y además es que, bueno, yo siempre he sido un poco bien joven también, ¿eh? Aunque me criaron mis padres. Pero, por ejemplo, con el tema de la música, que yo es que cuando me quedé embarazada, antes de quedarme embarazada, yo tenía una lista en Spotify de música que tienes que escuchar, hijo. O sea, me da igual, ¿sabes? Si era una lista de reproducción, pues de más de 24 horas. Y nada, le permitía a mis padres meter música y eso es el caos. O sea, claro. Pero me di cuenta de que, bueno, recordé, ¿no? Que cuando yo era pequeña, realmente en mi casa yo no escuchaba música infantil, no escuchaba música de mi época vital, ¿sabes? Escuché música infantil de la época de mi hermano, 9 años antes. O sea, yo escuchaba la música de Mazinger Z, de este tipo de cosas, que a mí no me tocaban absolutamente nada. Nunca he visto los dibujos de Mazinger Z, por ejemplo. Pues todo eso lo tenía ahí. Tenía a Teresa Raval, tenía Enrique y Ana. No, o sea, ya no estaban en la tele, ¿sabes? Y me he dado cuenta de que después, claro, que escuchaba la música de mis padres. Yo crecí escuchando cantautores latinoamericanos y música que me doy cuenta con el tiempo, obviamente, que era de calidad y que realmente dije, bueno, pues sí quiero que escuche esta música mi hijo, ¿sabes? Entonces son cosas que digo, bueno, pues sí. Son cosas que igual que si no estuvieran ellos aquí, no lo hubiera hecho.
Porque no lo hubiese pensado.
Claro, no lo hubiera hecho igual, claro.
Pues nada, yo creo que ahora sí que tenemos que ir.
Que ir cerrando, vale. Nada, yo ya por último, Nune, ¿qué le dirías tú a una mujer que
bueno, que se lo plantea?
¿Que se lo plantea o incluso que no se lo plantea? Pero ahora de repente nos ha escuchado y ha dicho, ¡uy!
Claro, que es una opción. Que es una opción, que no se cierran las puertas nunca. Que es, bueno, ya os lo decía antes, ¿no? Pero que para mí fue el gesto de empoderamiento más grande que he tenido en mi vida. O sea, coger y decir, yo quiero esto y lo voy a hacer yo sola. O sea, eso es, mira. La piel de gallina. Es una pasada. Y después, aún por encima, te viene una criatura y te mira y eres su mundo. Es que no puede ser más poderoso el sentimiento. De verdad que vale muchísimo la pena. Y yo sé que he tenido mucha suerte y que no he tenido que insistir, pero que realmente el regalo que hay detrás de todo el esfuerzo vale la pena. Vale mucho la pena, de verdad.
Qué bonito. Qué bien. Pues nada.
Pues nada. Favor. Bueno, cerramos temporada.
Ya, me acuerdo.
Sí, ya este es el último capítulo. Así que
gracias por escuchar.
Gracias de corazón, sí, a todas. Y bueno, serán pocos, pero bueno, los que nos escuchéis. Y también gracias, pues eso, como Nune, en este caso, a todas las mujeres maravillosas que habéis pasado por aquí y que habéis creído un poco en este proyecto sin tener ni idea de cómo iba a ser el tono, de cómo iba a funcionar, de cómo iba a ser. Así que,
joder. Y a la gente que está detrás, voy a barrer ahí a Yago. Gracias al técnico de sonido, a las vocecitas que hicieron Qué Movida, Madre Mía.
Sí, sí, sí.
Y a tus mamis por permitirlo y a Esteban que nos hizo.
Sí, sí. Y en mi caso a Javi, que está ahí siempre revisándonos los textos y estas cosas. Y bueno, a mí ayudándome mucho cuando. ¿Qué pongo aquí? ¿Qué tal?
Que nos centra.
Sí, sí, sí. Sí. Así que.
Alguien tenía que hacerlo.
Efectivamente. Que, jo, gracias de corazón por esta acogida y nada, vamos a volver con muchas ganas y con muchas otras, pues, realidades diferentes que yo creo que es súper importante y necesitamos escucharlas. Así que nada, disfrutad muchísimo del verano, de lo que queda. Muchas gracias.
Adiós.
Chao.